Bueno, las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos ya en la lección 127 del Evangelio de Juan y estamos viendo en estos momentos la voluntad del Padre en el versículo 5, 32 y 33, donde lo dejamos la semana pasada. Antes de llegar a ese incremento, vamos a leer a Juan 5, del 26 al 32, para refrescar nuestra memoria, y de ahí estamos en el incremento. Nos dice lo siguiente: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo de tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es el que tiene que hacer la voluntad y tiene que hacer el juicio, porque Él es el único ser humano con verdadera humanidad que hace el plan de Dios. Él es juzgado por nosotros, ahora a Él se le da todo el juicio para que... Él es el estándar del juicio. Dios, Hijo, es el estándar del juicio del Padre. Y después le dice a los fariseos que están parados enfrente de Él: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron bien, y haremos bien, ágatos, una sola vez, es un aoristo, y el aoristo nos indica que es un punto de tiempo y es solamente una sola vez que tiene que suceder esta acción. Hacer el bien quiere decir creer en el Señor Jesucristo para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal, y estos son las personas que habitualmente rechazan la palabra de Dios cuando escuchan el Evangelio, para la resurrección de condenación. Y en el versículo 30 nos dice: yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y ya hemos visto, claro está, que el testimonio de Él no puede ser verdadero, porque Él no puede dar testimonio de sí mismo. Si Él da testimonio de sí mismo, entonces Él se está yendo contra la voluntad del Padre. Y Él no se puede ir contra la voluntad del Padre, porque si Él lo hace, entonces está fuera del plan del Padre para su vida. Entonces vemos pues que en el versículo siguiente, el que es el número 32, nos dice: el que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y aquí vemos los testigos que trae nuestro Señor Jesucristo, que son siete testigos que estamos viendo en estos momentos, que hablan de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que nuestro Señor Jesucristo viene a redimir al mundo, y es nuestro Señor Jesucristo el que hace la obra. Entonces dice: el que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, en el versículo 33, y él ha dado testimonio de la verdad. Entonces ya vemos que primero vimos el primer testigo, que Dios es el Espíritu Santo, y segundo vemos a Juan el Bautizador, que es el segundo testigo. Y ya vemos, estamos estudiando la palabra apóstolo. Apóstolo quiere decir enviado. Y él está diciendo a los fariseos que el Sanedrín había enviado a los fariseos como una delegación, apóstolos, para investigar a Juan. Y estas personas quedaron completamente atónitos del poder que tenía Juan en su oratoria. ¿Por qué? Porque él estaba hablando la verdad, estaba hablando del poder de la salvación que era en nuestro Señor Jesucristo. Ellos, claro está, se impresionaron mucho emocionalmente con el mensaje de Juan, pero rechazaron el contenido del mensaje, el calor del mensaje, que era nada más y nada menos que el Evangelio para la salvación de Juan. Y entonces nos dice en el versículo 33: y él ha dado testimonio de la verdad. Entonces los versículos 34 y 35 son muy interesantes en el griego, porque nos dejan saber lo que sucede con respecto a Juan. Y aquí parece que está diciendo una cosa en el español, pero en realidad, verdad, no es lo que dice, no es lo que parece lo que dice. O sea que puede ser un poquito, se presta para ambivalencia, para verlo de dos partes diferentes. ¿Okay? Entonces estamos viendo que nos dice lo siguiente en el versículo número 34: pero yo no recibo, y la palabra es lambano. Lambano quiere decir recibir, lambano. La palabra lambano quiere decir recibir. Y él está diciendo aquí: yo no recibo testimonio de parte del hombre. Parece que estuviera diciendo que el testimonio de Juan no era testimonio válido, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso tenemos que ir al griego a ver la diferencia. No recibo el testimonio de parte del hombre, dice Jesús. Y muchas veces, claro está, tenemos que ir, cuando vamos a la palabra lambano, vemos la diferencia. Muchas veces lambano quiere decir recibir, pero también tiene otros significados. Y aquí estamos viendo que ir despacio, tenemos que ir despacio, porque de otra manera no van a entender lo que está diciendo Jesús con este lambano. Y vamos a ver los diferentes significados de esta palabra tan interesante. En la superficie parece decir que Juan el Bautizador tenía un mensaje de Jesucristo, pero que Jesucristo no lo recibe, ¿verdad? Y claro está que eso no puede ser, porque Juan el Bautizador fue enviado precisamente. El ministerio de Juan el Bautizador fue un ministerio exclusivo. Recuérdense que Juan el Bautizador es la única persona que habla la Biblia que estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, que en el vientre de su madre ya estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, estaba vestido con el Espíritu Santo. Y esto se debía, recuérdense que él viene en la época de los judíos, el Espíritu Santo todavía no se había dado porque Jesús no había sido glorificado. O sea que él viene por obra de Dios con esa investidura del Espíritu Santo desde el comienzo para ser el heraldo del rey. O sea, él fue toda su infancia, él fue preparado para ser el heraldo del rey. Y ya sabemos, según los estudios que hemos hecho, es que Juan el Bautizador era el verdadero sumo sacerdote de Israel. Todo está que a través de la política, Herodes y sus descendientes habían puesto a los sumos sacerdotes por dedo, políticamente los habían puesto para evitar los problemas que habían en esa época. Ya les comenté a ustedes que Herodes tuvo como 54 atentados en contra de su vida, y los atentados salían, emanaban del templo, de las personas que estaban encargadas, porque ellos los que tenían, eran las personas pensantes, en otras palabras. Entonces de ahí venía la mayoría de problemas. Entonces Herodes decidía cambiar, y los cambiaba a cada rato, a los sumos sacerdotes. O sea que eran sumos sacerdotes puestos por experiencia política, pero el verdadero sumo sacerdote era nada más y nada menos que Juan el Bautizador. Y es Juan el Bautizador el heraldo de nuestro Señor Jesucristo, como debe de ser. O sea que se colindan las doctrinas bíblicas para dejarnos saber que Juan es el verdadero hombre. Y de Juan habla nuestro Señor Jesucristo diciendo que hombre como este no ha existido anteriormente. O sea que era un gran hombre. Juan el Bautizador fue un hombre extraordinario. Y Juan el Bautizador hace la voluntad de Dios. O sea que aquí, cuando nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 34 que yo no recibo el testimonio de parte de hombre, no está diciendo que recibe testimonio como está traducido en la Reina Valera. Vemos que obviamente no es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo con esto. Lambano quiere decir tomar para uno o sostener también, y ahí es el significado de la palabra. Y lo que está diciendo Jesús es que él no está sostenido por un testimonio de la fuente de un hombre nada más. Sí pueden ver la diferencia. O sea que Jesucristo le está diciendo que él no es sostenido por el testimonio de una sola persona. Por eso está sacando 7 testigos en estos momentos en el Evangelio de Juan, para que la gente supiera de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y vemos que el primer testigo que saca es nada más y nada menos que Dios el Espíritu Santo. Y ahora les está diciendo a ellos que él no es sostenido por el testimonio de un hombre, en este caso de Juan el Bautizador, o de la fuente de un hombre, dice el griego. Jesús está parado enfrente de este grupo grande de religiosos y les dice: miren, Juan el Bautizador habló de mí y es un testigo de lo que soy. Juan declaró el Evangelio. Juan era un hombre que ustedes admiraban, les está diciendo a ellos. Juan fue un hombre que ustedes fueron a oír. Juan fue un hombre que los insultó a ustedes, pero no pudieron retirarse y no pudieron apartarse de su poder, a pesar de haber rechazado su mensaje. Ya nosotros vimos en el estudio que hicimos que en el vado, recuérdense que él estaba en el vado, en la parte norte, hacia el noreste. Aquí está Jerusalén y Juan el Bautizador está aquí en este vado. Ya vemos que el templo se ha vaciado, casi no van personas al templo porque han ido aquí a esta zona a oír a Juan el Bautizador. Ellos decían: pero ¿qué es lo que está pasando, que no viene gente? Y ellos le dijeron: no, es que Juan el Bautizador está hablando. Y ellos fueron, el Sanedrín mandó esa delegación con la mira a desacreditarlo, socavarlo en su mensaje. Pero cuando llegan allá ven estas multitudes tan extraordinarias que están pendientes de todas las palabras que dice Juan el Bautizador. Entonces ese es el problema que vemos, y él les está diciendo: ustedes fueron a verlo, mandaron una delegación. Y recuérdense la palabra apostelo, porque esa palabra, vamos a ver una delegación de uno entre los muy pocos, la palabra es apostelo, y eso quiere decir delegación, una delegación, enviado. O sea, apostelo es una delegación oficial, o sea que son enviados oficiales, y de ahí viene la palabra apóstol, un enviado oficial del rey. Entonces, pero aquí en este caso se está refiriendo al Sanedrín enviando a los mejores fariseos. Recuérdense que le mandaron un equipo de debate. Ellos tenían equipos de debate en el templo, y estos, los miembros del Sanedrín, mandaron a los mejores y más audaces de los fariseos para hacer caer a Juan el Bautizador con las preguntas que le hicieron. Las preguntas eran capciosas y todas tenían que ver con la palabra de Dios. porque ellos conocían la palabra de Dios al dedillo, y le hicieron tres preguntas que cualquiera de las tres preguntas que contestara de una forma errónea lo desacreditaban completamente. Claro está, él no contestó ninguna de las tres preguntas mal, las contestó todas perfectamente, pero el motivo por el cual ellos los enviaron era para desacreditarlo, para desacreditar el testigo que había mandado Dios, el testigo, el heraldo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí les está haciendo recordatorio a ellos de lo que sucedió. Entonces lo que Jesús les dice es que él no necesita el mensaje de Juan para sostenerlo, pero lo que les está diciendo es que lo que lo mantiene a Juan el bautizador es la doctrina bíblica, y es lo mismo que mantiene a nuestro Señor Jesucristo, la doctrina bíblica y la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, y eso les está diciendo, y eso tenemos él y yo en común, que ellos son mantenidos por la palabra de Dios, como lo somos nosotros. Nosotros somos mantenidos por la palabra de Dios, y vamos a ver más adelante de que este Juan el Bautizador estaba tan lleno de la palabra de Dios que él era una antorcha. Recuérdense que la palabra de Dios hay que verla en el tiempo en que fue escrita, y lo que se está hablando es de un luminar. Si nosotros lo vemos hoy en día es como ser una linterna poderosísima, y eso es lo que somos nosotros cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Somos una linterna, somos la luz, somos los portadores de la luz del mundo, y era el portador de la luz del mundo. Claro está que la luz en esa época se hacía con antorcha, con fuego. Entonces, eso es lo que le está diciendo él a ellos. Este hombre está sostenido por la palabra de Dios, por la plenitud del Espíritu Santo, la vestidura del Espíritu Santo como era en esa época, y por eso es que él, el poder que tenía era tan extraordinario. Entonces lo que Jesús le dice es que no necesita ese mensaje de Juan para sostenerlo, entonces, sino lo que se necesita es la palabra de Dios para ser sostenido como él era. O sea que les dice, ustedes querían el poder pero rechazaron el mensaje. ¿Y el mensaje para qué era el mensaje? Como nos dice el versículo 34, para que sean salvos. Si leen el versículo 34 pueden darse cuenta de que ese mensaje tiene que ver para que ellos fueran salvos. Pero yo no recibo testimonio del hombre alguno, más digo esto, para que ustedes sean salvos. O sea que era para beneficio de ellos que les estaba diciendo estas palabras en este momento, para que ellos fueran salvos. Claro está que esto lo traemos hoy, esto es parte del Nuevo Testamento, y esto ocurre también con las personas religiosas de la época en que vivimos, de la época en que vivimos. Entonces, claro está que la persona que rechaza el Evangelio de esta forma es una persona que tiene el mismo problema que tienen los fariseos y los saduceos de esa época. Entonces le dice, para que ustedes sean salvos, o sea, era para beneficio de ellos que ellos escuchaban esa palabra, era para beneficio de ellos. Entonces continúa diciéndole en el versículo de Juan 5:34 lo siguiente. Primero hay que ver que los ministerios de Juan el Bautizador y de Jesús eran iguales. Juan declaró el mensaje explícito y Jesús declaró el mensaje explícito de la salvación, del Evangelio. Y recuérdense que el enfoque que tiene Juan del Evangelio tiene que ver con la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan es todo tiene que ver con la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Evangelio sale, es poder, y es poder absoluto. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo, para la salvación. Y esto es interesante cuando nosotros hacemos evangelismo. No es lo inteligente que somos nosotros, no es que le damos un paquete como para vender jabón, no, simplemente nosotros le decimos la verdad. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea que el evangelio es muy simple, hay diferentes maneras de decirlo, pero es muy simple, y no necesita tener uno lo que utiliza la Quinta Avenida de Nueva York con todo, con trompetas y con, no hay que tener una producción teatral para dar el evangelio, simplemente decir la verdad, porque el poder no reside en nosotros, el poder reside en el evangelio mismo, y es para la salvación. Y aquí lo dice en el versículo 34, le dijo, para que ustedes sean salvos. Entonces Jesús les dice que Juan fue sostenido por lo que habla, y yo soy sostenido por lo que hablo o comunico. Ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le está dando a los fariseos que están en el templo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo en estos momentos está en el templo, en las escaleras del templo, hablando con estos fariseos que vinieron a perseguirlo a él debido a que él había curado a este paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Le había curado la parálisis que tenía por 30 y pico de años, tenía parálisis, y lo curó ese día y le dijo, toma tu cama y anda, y lo curó el día sábado. Entonces los fariseos vinieron a atraparlo a él porque había hecho semejante cosa el día sábado. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo mismo era el Dios del sábado. Él es el Dios del sábado, el Dios del descanso. El que viene a Él tiene descanso. El que pone su fe en el Señor, el que confía en Dios, el que confía en Jesucristo, tiene descanso. Y claro está, la confianza es para la salvación. Si una persona cree que puede perder la salvación, sabe menos que un niño. Un niño confía en su padre y en su madre. O ustedes creen a lo mejor que un bebito recién nacido hace sus necesidades biológicas, y ustedes creen que su padre o su madre lo va a botar y le va a decir: ya no eres mi hijo porque te ensuciaste. No, de ninguna manera. Y nosotros, cuando nacemos espiritualmente, somos unos bebitos espirituales, y vamos a cometer errores, y vamos a desobedecer, y vamos a tener nuestros propios problemas. Eso no quiere decir que Dios nos va a botar porque tenemos un problema, de ninguna manera. Nosotros somos salvos, y por eso es que es el Dios del descanso. Nosotros tenemos la seguridad absoluta de que Él nos salvó y Él nos mantiene. La salvación la mantiene Él por medio de su palabra, no por medio de lo de nosotros. Menos mal, porque si no, nadie fuera salvo. Entonces, continuando en el versículo 5:34 de Juan, dice: pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Ya hemos visto entonces que la palabra es lambano, y no se refiere al testimonio, no está hablando que no recibe el testimonio del hombre, sino que tiene que ver con otra cosa, que él no es mantenido por el testimonio de un solo hombre, dice el griego, que es totalmente diferente. Y si ustedes quieren cambiarlo en la Biblia, porque eso causa problemas para el entendido, porque parece decir ahí que él no acepta el testimonio de Juan el Bautizador, y claro está que lo acepta. Juan el Bautizador fue enviado específicamente como heraldo del rey. O sea que aquí la palabra lambano en la Reina Valera que tengo yo, no sé en la que tengan ustedes, está mal traducido como yo no recibo. Y no es yo no recibo, la palabra de nuevo es lambano, y quiere decir yo no soy mantenido por el testimonio de una sola persona, del hombre. Porque y aquí estamos viendo que él es mantenido por el testimonio de Dios el Espíritu Santo. Aquí tenemos a Juan el Bautizador, ahorita vamos a ver el testimonio del Padre, vamos a ver el testimonio de sus obras. Todas esas cosas son parte de los siete testigos que trae nuestro Señor Jesucristo en frente de los fariseos para demostrarles a ellos que Él es el Mesías. Entonces, después viene: yo no recibo testimonio, y aquí se los voy a cambiar y se lo voy a decir como tiene que ser: yo no soy mantenido por el testimonio de un hombre, más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Entonces, el propósito de decirle la doctrina es para que ustedes sean salvos, y ese es el punto que nosotros mismos entendemos hoy día. Entonces, lo que salva es el Evangelio. Eso es lo que salva. Eso es lo que salva a la raza humana. Y como vimos en el versículo pasado, es una sola vez. El que hace bien es ágatos, y está en el Evaristo. La palabra ágatos lo voy a poner aquí otra vez, porque ágatos, el ágatos es como el oro, es bien intrínseco, es el bien absoluto, y está en el aoristo, en el tiempo aoristo, en el griego, y significa que es un punto de tiempo en que uno cree, y de ahí en adelante tiene la salvación. Ese es el que hace el bien, y los que practican el mal, como dice los dos versículos pasados, son los que constantemente rechazan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación solo viene a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera de entrar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, vemos pues que Romanos 1:16 nos dice algo interesante a todos nosotros. Nosotros somos ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Del momento que creímos en el Señor Jesucristo, pasamos a ser embajadores de Dios en la tierra y ministros de Dios en la tierra. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es todo lo que se necesita para ser salvo, creer en el Hijo. Recuérdense que nosotros estamos en el mundo cósmico, en el sistema cósmico. El sistema cósmico consta, no solamente se incorpora en el sistema cósmico el mundo, la carne, sino de las artimañas de Satanás y su organización. Y Satanás es sumamente mucho más inteligente que nosotros, y su organización de cada ángel, el menor ángel es muchísimo más inteligente que el más inteligente de las personas en la raza humana. O sea que con el cociente intelectual humano no se puede en contra del plan de Satanás. Tenemos que tener algo mayor, y lo mayor que tenemos nosotros es la plenitud del Espíritu Santo, que nos da la infinita sabiduría de Dios. Claro está que Dios no nos da todo su conocimiento infinito, sino que nos da lo que necesitamos para poder vivir como embajadores en el mundo de Satanás. Y eso tiene que ver con la verdad absoluta, que comienza con la fe en el Señor Jesucristo. Ya yo les he dicho que la palabra de Dios es como el oro refinado. Hay una diferencia entre el oro refinado y el oro no refinado. Este es oro refinado. Dios nos dice, me parece que es en Revelación o Apocalipsis 3, me parece que es 3:15, que compren de mí oro refinado. Crucio es la palabra, es oro refinado, oro que ha pasado, ha sido crisolizado, ha pasado 7 veces por el horno y sigue siendo oro, es oro puro. Y dice, no se enriquezcan con las cosas de este mundo, porque él puede dar las cosas de este mundo, sino compren de mí oro puro. Ese oro puro es la palabra de Dios, a eso se refiere. Esa es la verdad absoluta, tiene valor intrínseco, siempre tiene valor intrínseco. Entonces dice, la salvación para todo aquel que cree, primero al judío y también al griego. Primero al judío porque nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. A eso se refiere esa palabra. Entonces, lo que vemos es que nuestro Señor Jesucristo quiere que ellos sean salvos. Son personas religiosas hasta la pared de enfrente, pero el amor de Dios no merma, recuérdense eso. El amor de Dios no disminuye por el hecho de que nosotros pequemos. Fíjense, esto es muy interesante tener esto en mente porque tiene que ver con la fidelidad de Dios. Dios es amor y su amor no disminuye. Entonces, si el amor de Dios no disminuye y no puede ser variado por lo que es el hombre, si dependiera del hombre, el amor de Dios no fuera perfecto. O sea que Dios no depende del factor humano para ser amor. Si una persona está haciendo la voluntad de Dios, lleno del Espíritu Santo, con la plenitud del Espíritu Santo, o está en el sistema cósmico de arrogancia, de odio, y aquí está pecando y aquí dice barbaridades en contra de Dios, estamos en la segunda fase, recuérdense que son personas que han sido salvas ya. Y dice, yo no creo en Dios, eso es pura mentira, yo no sé por qué creí en esa época, porque no, me presionaron o no sé qué, puede decir lo que quiera, y puede blasfemar en contra de Dios. Quiere decir eso, o mata a alguien, porque ese es uno de los grandes problemas que hay en la religiosidad hoy en día, que dice, si esta persona mata a alguien, entonces, ¿qué? ¿Dios lo va a odiar? De ninguna manera, Dios no lo puede odiar, Dios lo sigue amando a esta persona con la misma intensidad que ama al que está haciendo la voluntad de Dios. La misma intensidad, Dios no puede disminuir su amor, se expresa de manera diferente el amor, aquí se expresa con bendiciones y aquí se expresa a través del castigo. Esta persona es castigada, pero es hijo de Dios. Sigue siendo hijo de Dios. O sea que, pero el amor no disminuye. No puede disminuir el amor de Dios. Fíjense lo que pasó con David. David mató a Urías, el esposo de Betsabé. Y él pagó. Dios no se lo llevó porque el pago del asesinato es muerte. Y Dios le perdonó la vida, pero por instalaciones se lo dio la pena. Bueno, pagó con la muerte de su hijo, pagó. Bueno, se le murieron varias personas dentro de la familia de David y él mismo confesó su pecado a Dios y dijo, contra ti, solo contra ti he pecado, cuando Natán le dio la sentencia de lo que él mismo había hecho. Entonces, pero fue castigado y siguió siendo. ¿Acaso David dejó de ser hijo de Dios? De ninguna manera, él está en el cielo en estos momentos. O sea que yo lo que le estoy tratando de decir es que el amor de Dios no disminuye. Aquí tenemos a las personas que él sabía en la eternidad pasada de su deidad, que estas eran las personas que lo iban a entregar, que lo iban a acusar falsamente, que lo iban a escupir, que lo iban a dejar, que lo iban a golpear, que lo iban a crucificar. A él está enfrente de ellos diciendo y queriendo que fuesen salvos. Ese es el amor de Dios. Él siempre quiere que nosotros como sus criaturas seamos salvos. Entonces, así pues que va del poder con el cual ellos se impresionaron tanto, que era el poder de la oratoria que tenía Juan. O sea, emocionalmente involucrados con lo que Juan había dicho, por el poder tan extraordinario y por las masas de personas tan grandes que se acumulaban para oírlo, que era lo que les interesaba a ellos. Estaban tomando nota, ¿por qué tienen tanta gente? Vamos a decir lo que él dice, vamos a hacer lo que hace, ¿cuál es el estilo? ¿Cuál es la pauta que hace antes de hablar y después qué es lo que dice? A ellos les interesaba cómo lo hacía él, pero el contenido, para nada. O sea que emocionalmente involucrados con él, pero mentalmente rechazando el mensaje que él tenía, que era lo importante. Entonces, para que ustedes puedan ser salvos, es un auristo pasivo subjuntivo en el griego y la palabra es soso. Aquí hay una cosa muy interesante y la vamos a ver del griego, porque sale a relucir algo que no se encuentra en el español ni se encuentra en el inglés tampoco. Recuérdense que el inglés y el español son lenguas que son más reducidas que el griego. El griego tiene muchas conjugaciones que el español no tiene, y mucho menos el inglés. El inglés no tiene las conjugaciones que tiene el griego. Y comenzamos a ver la semana pasada una palabra que se llama soso. Soso. Esa palabra indica en el auristo, tiene un significado extraordinario en este contexto. Aquí quiere decir la salvación eterna. Soso quiere decir salvación eterna, y está en el tiempo auristo, en la voz pasiva y en el modo subjuntivo de la gramática griega. Ahora les voy a decir lo que significa todo eso, porque yo sé que se pierde. Si no la sabemos en el español, pues para saberla en el griego está un poquito más difícil todavía, pero se las voy a explicar para que lo puedan entender. El tiempo auristo quiere decir que solo toma un segundo, con una fe tenue como de un granito de mostaza. Esa es la fe que la persona tiene que tener para ser salvo, un poquitito de fe. La fe va incrementando a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ya sabemos que la palabra de Dios se conoce también como la fe, o sea que la fe es aquello que se cree, el objeto de lo que se cree, y también en el pasivo tiene que ver con la palabra de Dios. Esto se le conoce como la fe, la palabra de Dios. Entonces, cuando dice en los versículos, para que la fe suya sea probada, para que salga como el oro, se refiere a la fe, el contenido bíblico que tiene la persona en su alma, a eso se refiere. Entonces, quiere decir en el tiempo auristo, este verbo soso, una fe tenue como de un granito de mostaza. Solo decir, Padre, yo creo, y en ese segundo que creemos, Dios nos da 40 cosas que forman parte de nuestro portafolio de activos invisibles. El factor de inigualdad más grande que existe en la vida es el cociente intelectual humano. Eso de que todos somos iguales es una mentira crasa. No hay nadie que sea igual a nadie. Eso es mentira. Eso, los políticos, ya eso hemos hablado, que son los políticos de Washington, que le dicen a la gente que todos somos iguales. Pues no, todos somos iguales, porque hay personas altas, hay flacas, hay gordos, hay de todo. Hay personas que nacen en familias ricas, hay personas que nacen en familias muy pobres, hay personas que tienen educación porque pudieron tener educación, otras que no. O sea que desde el comienzo hay una inigualdad, pero la máxima inigualdad que existe es el cociente intelectual humano, que oscila entre, puede ser 80 para una persona que casi bobo, hasta 275 un genio. Ese es el rango, y es un promedio de 135% o 125% de intelecto humano que tiene la persona. Claro está que una persona con un intelecto de 275 es una persona que tiene una retentiva extraordinaria, nada se le olvida. Yo tengo un amigo mío que es el hermano de mi mejor amigo. Tengo un amigo nicaragüense que es médico, y el hermano de él es médico también, y el hermano de él fue a la Universidad de Baylor aquí en Houston y rompió todos los récords de la universidad en la escuela de medicina. Se llama Luis Favilli, se llama él, y ejerce ahorita en la Florida. Pues este hombre leía un libro y se lo memorizaba. Se leía el libro y se lo memorizaba, y en las clases, cuando el profesor le hablaba, él le decía, no, en página tal y tal y tal y tal, esto y esto y esto y esto y esto. O sea que tiene un cociente intelectual altísimo. Es una persona superdotada. Estas personas superdotadas, entonces, son personas que tienen, una persona superdotada de esa forma puede ganar muchísimo más de lo que da una persona que tiene un intelecto de estos o de estos. Hay personas que leen y no se recuerdan de nada, y leen otra vez y no se vuelven a recordar, y lo tienen que leer 10 veces o 20 veces para recordarse de lo que leyó la primera vez. Yo soy uno de esos, a mí me sucede mucho, no van a creer, lo que pasa es que hay que leer muchísimo. Entonces, imagínense ustedes lo que sucede. Hay una diferencia extraordinaria, una diferencia extraordinaria entre un intelecto y el otro. ¿Qué sucede con las cosas de Dios? Dios no solamente nos da a nosotros estas 40 cosas en nuestro portafolio de activos invisibles, que es la riqueza necesaria para explotar el plan de Dios y llegar a la madurez espiritual, sino que además de eso nos da la única igualdad que existe en el mundo. Y esa igualdad es la siguiente: el cociente intelectual humano más la plenitud del Espíritu Santo convierte el cociente intelectual humano en el cociente intelectual espiritual. Y ese cociente intelectual espiritual alcanza todas las cosas de Dios. Todas las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos se encuentran con el cociente intelectual. Esto se los he enseñado a ustedes de esta forma. Aquí arriba están las cosas de Dios. Esto es lo divino. Esta es la información divina. Y entonces la persona con un intelecto de este tamaño y esta persona con un intelecto de este tamaño, como pueden ver, hay diferencias, pero ninguna persona puede alcanzar las cosas de Dios con el cociente intelectual humano. No hay suficiente capacidad para entender las cosas de Dios. Pero cuando la persona se llena del Espíritu Santo, está llena del Espíritu Santo, entonces la diferencia que existe entre los intelectos las llena la plenitud del Espíritu Santo. Ahí entonces la persona puede entender las cosas espirituales. Por eso es tan necesario que nosotros nos confesemos antes de escuchar la palabra de Dios, para que no sea un ejercicio académico. De otra forma, es un ejercicio académico. Oímos, parece muy bonito, está diciendo la verdad, pero solamente lo entendemos académicamente. Espiritualmente no nos edifica. La palabra de Dios dice que el hombre espiritual todo lo escudriña, pero él mismo no es escudriñado por las otras personas. O sea que una persona espiritual puede saber qué es lo que piensa otra persona, no porque le lee la mente, sino porque cuando esa persona comienza a hablar, ya esta persona, con el conocimiento de Dios, puede poner a esa persona en el lugar debido, porque la persona habla lo que tiene en el corazón, dice la palabra de Dios, y uno ve el vacío de la persona y cuáles son las prioridades de esa persona. Y si nosotros queremos catar a una persona, por ejemplo, un joven que quiera buscar a una mujer para casarse, una mujer que quiera buscar a un hombre para casarse, necesita tener este conocimiento para saber cuáles son las prioridades de esa persona. Y la persona misma, hablando, la puede poner del color que quiera, pero le va a decir las prioridades, porque lo que sale del alma, lo que sale del corazón, es lo que piensa la persona. A menos de que esté jugando póker. Y ahí va a decir lo contrario. Ahí viene parte del engaño. Entonces, es importantísimo que nosotros sepamos que nosotros comenzamos la vida espiritual. Todo el mundo puede crecer y alcanzar las cosas de Dios, no importa cuál sea su cociente intelectual humano, porque no se alcanza con la carne, no se alcanza con lo humano, sino se alcanza con lo espiritual, y eso tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, entendemos las cosas de Dios, y si no estamos, no lo entendemos. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios han sido puestas en este libro por la inspiración de Dios, el Espíritu Santo. Esto no es de libre interpretación del hombre, significando que no es el hombre que las inventa. Estas han sido dadas por el Espíritu Santo, utilizando al ser humano para poner las palabras de Dios en una forma cohesiva e inteligible. Entonces, como entran aquí a través del Espíritu Santo, es de la única manera que salen, a través del Espíritu Santo. Ahí entonces nosotros tenemos la oportunidad igual y el privilegio igual de sacar la información de Dios y crecer espiritualmente para glorificar a nuestro Dios, utilizando todas las riquezas que Él nos ha dado a nosotros. La mayoría de personas que creen en el Señor Jesucristo no saben que son millonarias en Cristo. No saben. Y no pueden explotar. Si uno no sabe que tiene $1,000,000 en el banco, uno no puede girar cheques porque no sabe qué banco, qué millón. Pero si nosotros sabemos a través de la palabra que ahí están, lo único que tenemos que hacer es hacer uso de ella. Entonces, Él nos da esas 40 cosas para que nosotros podamos tener ese portafolio de activos invisibles, y de ese momento en adelante pertenecemos a la familia de Dios. En el momento que nosotros hicimos soso, creímos, en ese instante, con ese granito de arena, entramos a la familia real, y en ese instante nacimos espiritualmente. En ese instante tuvimos vida eterna, en el instante que creemos en el Señor Jesucristo. Es la primera fase de la vida eterna. Hay tres fases en la vida eterna. Esa es la fase mortal de la vida eterna. Todavía no tenemos el cuerpo eterno, que es el cuerpo de resurrección. ¿Okay? El cuerpo de resurrección es la tercera etapa de la vida eterna. Para tener vida eterna tenemos que tener el cuerpo de resurrección. Si nos morimos antes del rapto de la iglesia, que ocurre durante la tribulación, aquí está el rapto de la iglesia, nosotros vamos a tener un cuerpo interín. Interín, y ese cuerpo interín está esperando también el cuerpo de resurrección cuando venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes y llame a los que murieron en Cristo primero y después a los que estamos vivos para recibir el cuerpo de resurrección, que es la tercera etapa de la vida eterna. En la vida eterna tiene que tener un cuerpo eterno, y ese es el cuerpo eterno. Nunca estamos sin cuerpo, en otras palabras. Él ya esto está, lo preparó en la eternidad pasada para nosotros. La cosa es que tenemos que entenderla, nosotros tenemos que entenderla y tenemos que hacerla de nosotros. Tenemos cosas extraordinarias preparadas por Dios para nosotros. Entonces, si vemos la voz pasiva del mismo verbo soso, primero vimos el aoristo pasivo, ¿verdad? Ahora vemos el tiempo aoristo y ahora vamos a ver la voz pasiva. La voz pasiva indica que nosotros recibimos la acción del verbo. La acción del verbo es que nosotros recibimos la vida eterna. Por eso es interesante ver el griego. Primero, que sucede en un instante y está en el pasivo, quiere decir que nosotros recibimos la acción del verbo, no está en el activo. En el activo nosotros hacemos la acción del verbo. En este, nosotros somos los recipientes. Nosotros recibimos la salvación cuando creemos en él. Y el modo en que se encuentra es el modo subjuntivo. O sea, el modo subjuntivo indica un potencial. Está en el subjuntivo porque indica que a lo mejor nosotros creemos, a lo mejor no creemos. O sea que depende de nosotros. Y eso está de acuerdo con el libre albedrío del ser humano. Recuérdense que Dios no se puede meter con el libre albedrío de ninguna persona. Dios es un caballero. Y en su plan, si Él se mete con el libre albedrío de alguna persona, el conflicto angélico cesa. Hasta ahí llegó el conflicto angélico, porque en ese momento Satanás y su organización puede decir: sí, ese hombre cambió de manera de pensar porque tú le hiciste así y le cambiaste su volición. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no puede, ya no hay conflicto, es la voluntad del hombre. Lo mismo sucede, y nosotros sacamos eso de la doctrina de kenosis. ¿Se recuerdan de la doctrina de kenosis? En la doctrina de kenosis vemos que nuestro Señor Jesucristo se despojó del uso de su deidad cuando estaba en unión hipostática, cuando estaba Dios hombre, o sea, cuando estuvo en la tierra. Él no podía hacer uso de su deidad, porque si hace uso de su deidad, entonces nosotros no podemos ser salvos. Ya está haciendo el plan en contra del plan del Padre. ¿Por qué no usa la deidad de Él? Porque Él tenía que probar esta esfera divina de poder, o la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo, representada por este círculo de aquí, nuestro Señor Jesucristo tuvo que vivir aquí adentro todo el tiempo y hacer la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él tenía que probar el Espíritu Santo, porque nunca se había dado anteriormente. Esto es una cosa nueva, y Él nos los dio a nosotros el día de Pentecostés. Yo les mandaré el Paracletos, que es el ayudador, el ayudante, el mentor, el tutor de ustedes, que es el Espíritu Santo. Y nosotros mismos tenemos que vivir nuestra vida llenos del Espíritu Santo, de la misma manera que estuvo nuestro Señor Jesucristo, para poder hacer la voluntad de Dios, no utilizando la carne. Nosotros estamos hechos de carne, nuestro Señor Jesucristo era Dios. Dios hombre, Él no podía utilizar su deidad para hacer el plan de Dios, porque ninguno de nosotros somos dioses. Entonces teníamos que hacerlo a través de la plenitud del Espíritu Santo, como lo hizo Él. Y Él logra todo el plan de Dios a través de la plenitud del Espíritu Santo. Y por eso vimos que cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros hemos dicho, yo por ejemplo me hice la pregunta, ¿pero cómo puede ser que el diablo, que es una criatura, va a estar tentando a Dios, que es todopoderoso? Pero resulta que el diablo sabía que nuestro Señor Jesucristo no podía hacer uso de su deidad cuando estuvo en la tierra. Y todos los ataques que le hizo fue para que él utilizara su deidad. Si eres Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres Dios, tírate del pináculo. O sea, si eres Dios. Y vemos que en el griego, sí es de primera condición. La primera condición es sí y eres. Yo sé que tú eres Dios, porque ellos sabían que él era Dios. Entonces, en el momento que nuestro Señor Jesucristo hubiese utilizado su deidad para convertir las piedras en pan, en ese momento cesó el conflicto angélico. ¿Podemos nosotros convertir piedras en pan? De ninguna manera, nosotros no somos dioses. Entonces ahí hubiera cesado el conflicto angélico. Lo mismo pasa con nuestro libre albedrío. Él no se puede meter con nuestro libre albedrío. Por eso esto se encuentra en el modo subjuntivo. El modo subjuntivo indica que nosotros tomamos la decisión como seres humanos y como hijos de Dios. En este momento no somos hijos de Dios hasta que creemos en el Señor Jesucristo, de creer en Él para tener vida eterna. O sea que es muy interesante. No se mete. Entonces Jesús le dice al grupo de los religiosos, aquí tienen mi segundo testigo. Si ustedes hubieran creído su testimonio, estamos hablando de Juan, el bautizador, si ustedes hubieran creído en su testimonio, no necesitarían más testigos, porque el Espíritu Santo daría testimonio con el espíritu de ustedes que son hijos de Dios. Y nosotros sabemos que nosotros somos hijos de Dios a través de ese testimonio. Entonces, y como hijo de Dios me verían a mí y dijeran, Jesús es el Dios hombre, el único salvador. Y esto es lo que estos hombres religiosos no podían hacer. Ellos no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque la religión les había cegado los ojos. La religión es la carta mayor de Satanás. Ya la hemos visto. La religión, si nosotros vemos el plan de Dios, que es este, los tres círculos de arriba, en la fase número uno, la religión es primordial de Satanás. La religión, aquí están los sionistas, ahí están los legalistas judíos. Esa es una religión que existe todavía. Los musulmanes, los hindúes, toda esta gente que están bajo la religión están cegadas. Les puedes decir el evangelio todo lo que quieras y no lo aceptan, porque han sido cegados por Satanás. Entonces, y esa es la carta mayor. Y hemos visto que la religión también se ha filtrado en la segunda fase del plan de Dios. ¿Por qué? Porque ahora en la cristiandad no hay religión. La religiosidad es levadura satánica que ponen al hombre bajo el yugo de la ley. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que estar bajo el yugo de ninguna ley. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué padre quiere ver a su hijo en un yugo? Y cargado, y miedoso. A lo contrario, nosotros le decimos a nuestros hijos, no tengas miedo, que eso no es nada. ¿Ah? Y la religión dice, ten miedo, porque si te vas a pasar esto y esto y esto, y te vas, o sea, amedrantándolo al muchacho para que tenga miedo de qué, en vez de ayudarlo, ¿verdad? O sea que el legalismo empuja a la persona a través del miedo, pero la gracia no lo hace. La gracia dice, no, tú eres mi hijo, tú no tienes por qué preocuparte de nada, a ti no te va a faltar nada. Nuestro padre o nuestra madre, todos nos los daban, así nos portáramos bien o nos portáramos mal, seguimos siendo hijos de ellos, ¿verdad? De la misma manera es Dios. Entonces, ahora de ahí vamos al versículo número 35 y vamos a ver a Juan el Bautizador y después de eso el fracaso de los religiosos. En este versículo número 35 vemos nosotros lo que dice la palabra de Dios refiriéndose a Juan el Bautizador. En el versículo número 35 le dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse un poco en su luz. Aquí vamos a ver en esta traducción de nuevo, no sé si ustedes tienen la Reina Valera o qué versión tenga, pero la traducción en el español también está mala. Y vamos a limpiar la traducción esa y la pueden escribir en su Biblia, la traducción correcta del griego. Porque eso, primero, aquí una palabra que les dice automáticamente que esto está mal es que los fariseos mismos quisieron regocijarse por un poco en su luz. Y ya nosotros sabemos que los fariseos no querían regocijarse en la luz de Dios, ¿verdad? De ninguna manera. O sea que esa palabra regocijarse está mal traducida. Y vamos a ver, claro está, cómo funciona. Primero que todo, cuando él dice él era, en el griego no dice él, no dice él era. La palabra que se usa es ekainos, y quiere decir algo específico. Ese era, ese es un ese muy especial. Este no es un pronombre simple, quiere decir ese hombre especial, es lo que quiere decir. La palabra es ekainos, ekainos. Aquí se lo voy a poner. O sea, no es el pronombre normal utilizado en el griego, que se traduce él. Lo que pasa es que cuando se traducían las cosas estas en el idioma de nosotros, por ejemplo en el español o en el inglés, lo quieren traducir con una sola palabra, una palabra por una palabra. Esta palabra que nos necesita tres palabras para traducirse. Ese hombre especial tiene un significado muy profundo. Que nos. Esa es la palabra que se utiliza. Que nos. Y era especial porque él nada más y nada menos que era el heraldo del rey. ¿Se dan cuenta? Este es un hombre especialísimo. Especialísimo en la historia. Es más, estuvo con la plenitud del Espíritu Santo este hombre desde que estaba en el vientre de su madre, la única persona que ha tenido esto aparte de nuestro Señor Jesucristo. Pero él no fue lleno del Espíritu Santo, sino que fue investido del Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su madre. Y recuerden que en la época que Juan el Bautizador, que de paso era el sumo sacerdote de Israel, todavía Jesucristo no había sido glorificado, o sea que el Espíritu Santo todavía no había sido dado. O sea que él estuvo lleno del Espíritu Santo cuando estaba en el vientre de su madre, y en el vientre de su madre tenía esta investidura del Espíritu Santo porque tenía que hacer una obra específica. O sea que este era un hombre muy, 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 muy especial. No era él, fulanito, ese, no, no, ese hombre especial se refiere. El heraldo del primer advenimiento, en otras palabras. Y ahora tenemos dos cosas de él, pero comenzamos por adentro. Tenemos dos cosas que nos dice de ese hombre especial. Vemos que ardía y alumbraba, dos cosas muy especiales. Entonces aquí tenemos todo el énfasis de la vida cristiana para nosotros. En estas palabritas, él era antorcha que ardía y alumbraba, tenemos la descripción de la vida cristiana, nada más y nada menos, y eso lo podemos sacar del griego directamente. Lo que cuenta es entonces lo que nosotros somos por dentro. La mayoría de cristianos, son el 95% de los cristianos, es aleluya y que Dios te bendiga, y si Dios quiere, y alabado sea Dios, y todo ese muy, muy, muy propios para todo. Y eso no es la vida cristiana, eso es hipocresía. Aquí lo que interesa es el contenido de la persona, no lo externo, sino el contenido. Y después vemos que el externo, lo que se refleja de esa persona, tiene que ver con el contenido de esa persona. O sea que se conocen las palabras externas para congraciarse con los demás, pero no saben la realidad del asunto. Entonces vemos que nosotros somos lo que somos por dentro, y por dentro él ardía y por fuera brillaba. Ese era este hombre especial, Juan el Bautizador. Y tenemos las dos palabras diferentes que vamos a estudiar directamente del griego. La palabra ardía es kaiomenos, que viene de kaio. Del kaiomenos, no la estoy poniendo kaio, aquí está, kaio. Este es el infinitivo del verbo, y siempre que utilizamos esto lo ponemos en el infinitivo, porque si le ponemos las terminaciones que corresponden a la conjugación del verbo, tienen 18 diferentes conjugaciones. O sea que si las conjugaciones cambian de acuerdo con si se habla de la primera, de la segunda, de la tercera persona, del presente, del pasado, del futuro, del pluscuamperfecto, de todas las diferentes cantidades de combinaciones que pueden existir. O sea que lo ponemos en el infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? Arder. No decimos, no lo voy a poner, él ardió, tú ardiste, nosotros ardimos. Ven, los sufijos cambian, ¿verdad? Y cambian de acuerdo con el tiempo en que se ejecutan. Entonces lo ponemos en el infinitivo. Y en el infinitivo vemos que ardía, que es arder. Ahí dice arder, callo es arder. Entonces, esto es arder por dentro y no se puede ver. La persona que arde por dentro no se puede ver. Pero la próxima palabra es paino o faino, y esa quiere decir brillar. Faino, en el infinitivo también, faino, y esta quiere decir brillar. Entonces, en estas palabras tenemos o alumbrar. Recuérdense que la luz que existía, si no era de sol, ahí no había baterías, no había electricidad, no había ninguna de las luces que nosotros tenemos artificiales hoy en día. La única luz que existía en esa época era fuego. Ahí había fuego o reflejo del sol con alguna clase de... Pero de noche lo único que se veía era esto. Entonces, la vida cristiana comienza por dentro y sale a relucir por fuera. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de este gran hombre. La doctrina tiene que entrar primero al corazón y después reluce externamente. Ya nosotros los que estamos entendidos en el asunto, que hemos estudiado la doctrina del corazón, la Biblia nunca se refiere al corazón como el corazón biológico o físico que bombea la sangre. Se refiere siempre al corazón del alma, que bombea los pensamientos espirituales. Cuando se habla de corazón, se está hablando entonces de lo que va circulando en el alma del individuo. Lo conocemos como el lóbulo derecho. Entonces, primero entra al corazón, al lóbulo derecho, al alma, ¿verdad? Y después reluce externamente. O sea que la plenitud del Espíritu Santo es por dentro y eso sale a relucir por fuera. Es la plenitud del Espíritu Santo es el ingrediente necesario para que la persona absorba la palabra de Dios, el contenido bíblico. Resulta que nada más y nada menos que Juan el Bautizador recibía información de su padre desde que era jovencito. Él aprendió la palabra de Dios desde jovencito, igual que Daniel. ¿Se recuerdan de Daniel? Daniel había sido entrenado en las cosas de Dios desde jovencito. Todos los grandes hombres del Antiguo Testamento estaban cargados, su corazón estaba cargado de la palabra de Dios. David era un hombre que estaba atrás del corazón de Dios. Todos los grandes hombres, todos, sin excepción, todos tenían el corazón lleno de la palabra de Dios. ¿No les dice eso algo a ustedes? Los grandes hombres de Dios que han pasado por el escenario de la historia son las personas que han amado a Dios. Amar a Dios quiere decir querer conocerlo. Que lo conoce, lo ama, porque mientras más lo conoce, más se da cuenta de lo fidedigno, de lo maravilloso, de lo bondadoso, de lo extraordinario que él es con uno. Pero la mayoría de personas dice, dame, 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 dame. A veces me dicen gracias, sino dame, 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 dame. Y nada más, sin conocerlo. No saben la fuente del que se los da. Y él quiere dar porque es nuestro Padre misericordioso y nos ama, pero hay que conocerlo. Si lo conocemos, estamos muy adelantados de las demás personas. Vemos primero que todo que la cristiandad no es moralidad. Muchas personas confunden la moralidad con la cristiandad. Resulta que Satanás conoce el sistema de moralidad. Todas las religiones que existen tienen moralidad adentro, quiero que sepan. Todos son muy morales. Miren los fariseos, morales. No, ¿cómo es posible que hagas esto? El sábado, ¿has curado el sábado? Le dicen a nuestro Señor, miren, muy moral, es muy atenido a las leyes, ¿verdad? Y ya sabemos lo que me dice nuestro Señor Jesucristo a esta persona. Víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, les dice nuestro Señor Jesucristo. O sea que la moralidad no es la vida cristiana, es parte de la vida cristiana, pero no alcanza a lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es superior a la moralidad. No es un sistema de ética tampoco. Hay muchos sistemas de ética, pero eso no es la cristiandad. La cristiandad es una relación íntima con nuestro Dios, íntima, conocerlo a Él de una forma íntima. Somos hijos de Él, no tenemos que pedirle nada a nadie, se lo pedimos directamente a nuestro Padre Celestial. O sea que la cristiandad no es la basura del evangelio social. Hay un evangelio social hoy en día. Eso no es el evangelio, eso es degradar el evangelio, como ha sido distorsionado por muchas denominaciones. La cristiandad es un conocimiento de la mente de Cristo y la plenitud del Espíritu Santo, y eso causa un ardor y una pasión por las cosas de Dios por dentro, y por eso tiene una manifestación externa, que es nosotros llegamos a ser los luminares del mundo. Somos antorchas de Dios. ¿En dónde? En el mundo de tinieblas donde vivimos, porque este es el mundo controlado por Satanás y su organización. Este es el sistema cósmico. Y el que está lleno de la palabra de Dios brilla, es un luminar. O sea que sale a relucir las cosas de Dios a través de esto. Entonces, o sea que primero tenemos la manifestación por dentro, y, o sea, el ardor por dentro y la manifestación por fuera de el brillo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Nosotros tenemos la luz. Esta es la mente de Cristo. La mente de Cristo es la luz del mundo. Si nosotros tenemos la luz del mundo por dentro, estamos cargados con la luz del mundo, esa luz tiene que salir a reflejar. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, una persona no prende la lámpara y la pone debajo de la mesa. No, la luz la pone uno para poder ver. Nosotros somos los que resplandecemos en el mundo de Satanás, el mundo oscuro. Pero para nosotros resplandecer tenemos que estar cargados de la luz. Si nosotros tenemos un poquitito de luz, no vamos a iluminar absolutamente nada. Nos parecemos al incrédulo, al que no tiene la luz. Y si nosotros, fíjense lo simpático que es eso, si nosotros nos pasamos la mayoría del tiempo en el sistema cósmico sin confesar nuestros pecados, entonces nosotros vamos a tener lo que se llaman cicatrices del alma. Esas cicatrices oscurecen el alma y no dejan salir la luz. Entonces nosotros somos comparados a enemigos de Cristo, enemigos de la luz, enemigos de Dios, porque de nosotros no se refleja nada. Actuamos, caminamos y nos vemos como un incrédulo con las cosas de este mundo, aplicados a las cosas de este mundo nada más. Entonces todo esto tiene que ver mucho con el asunto de la vida cristiana. Claro está que desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y vamos a comenzar esta noche también con esa segunda parte. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder acercarnos a ti, de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para aplicar estas verdades a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.